estamos movilizando por este vecino, le pedimos que nos acompañe a esta lucha que es el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Informe anual de la situación represiva 2015. El 26 de noviembre nos convocamos una vez más en Plaza de Mayo para presentar el informe anual de la situación represiva y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado desde el regreso de la democracia a través del gatillo fácil, muertes en la tortura, en cárceles y en otros lugares de detención, desapariciones y asesinatos en manifestaciones.
En su primera presentación, en 1996, el archivo contaba con 262 casos desde diciembre de 1983. Hoy registra 4.644 en total. Más de 3.000 corresponden a las gestiones kirchneristas, que a pesar de su discurso de derechos humanos, tuvo una clara política de aumentar la represión estatal.
El kirchnerismo sancionó las 8 leyes antiterroristas, intentó promulgar la ley antipiquetes y reformó el Código Procesal Penal, que nos retrocede a 1902, con la posibilidad de expulsar a los extranjeros que cometan delitos menores.
En julio de 2003, Néstor Kirchner dijo: "No vamos a reprimir con esta policía del gatillo fácil". Pero en solo 3 meses caía asesinado Luis Marcelo Cuellar en Jujuy. Luego vinieron los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira y recientemente el de Ángel Verón.
Lo mismo sucedería con la represión a los conflictos de obreros. El Casino, Kraft, Lear, Docentes, Donnelly, Gestamp, Línea 60 y Aceiteros. Y por estos días le toca a Metalsa.
Tampoco ahorraron balas de goma ni gases para los autoconvocados en contra de la mega minería ni para los pueblos originarios.
Hoy tenemos más de 5.000 luchadores criminalizados. La histórica condena a perpetua de los 5 trabajadores de las Heras y el juicio a los 32 docentes y 16 camioneros de Tierra del Fuego.
Además, le cabe la responsabilidad por acción u omisión de la desaparición de Julio López, Daniel Solano, Iván Torres, Facundo Rivera Alegre y Luciano Arruga, solo por nombrar a algunos. Y el mérito de haber roto con más de 150 años de tradición del país de otorgar refugio a los perseguidos del mundo, extraditando a los 6 campesinos paraguayos y a los 2 chilenos.
Multiplicó las fuerzas policiales que junto con Gendarmería y Prefectura Naval utilizó para la militarización de los barrios, aumentando no solo el gatillo fácil, sino también el crimen organizado, los secuestros extorsivos, el narcotráfico, las redes de trata, etc.
La reciente elección de Macri nos plantea un cambio con continuidad en materia represiva. Vale recordar la famosa UCEP, las escuchas de Fino Palacios, la represión en la Sala Alberdi, el Borda y el reciente caso de Lucas Cabello.
En el marco de la crisis capitalista, los nombres que suenan para el gabinete prometen un plan de ajuste, devaluación y endeudamiento con organismos internacionales. Y a la hora de frenar las luchas obreras, ya ha demostrado que tiene la misma receta represiva.
Desde Correpi entendemos que, gobierne quien gobierne, mientras exista una sociedad dividida en clases, la represión será una política de Estado necesaria en función de mantener la opresión y la explotación capitalista. Por eso, hoy decimos, los gobiernos pasan, la represión queda. y la lucha también. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Comienza a sonar La Chimenea. Bienvenidos.
Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfi en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el caño. Macana, macana, esos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetona son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que suprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Falta, me deja ya las sombras y yo soy su nombre, con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Más que flores, comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan, rescatando pequeñitas inocentes que se rasan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien, que te traen señoritas desnuditas por un cien. Se metió con delincuentes de los que te caen bien, que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la clase más urgente. Que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado. Que el gordito irrespetuoso es un amigo de tu hermano.
Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos.
Macana, macana, esos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetona son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un compañero que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura.
Para ser el desbordado que maneja la patrulla.
Muy buen día, vecino, vecina. Aquí estamos en un nuevo programa de La Chimenea, programa número 81. Hoy, miércoles 20 de enero de 2016, por la radio FM Libre 92.5. Les recordamos el número fijo 489-3929. Y también hay otro contacto por ahí, don Rodrigo Suárez.
Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo Bucci, ahí en la operación técnica y puesta al aire. ¿Cómo está, Marcelito? Buen día. Estamos comenzando el segundo programa ya del año, como bien decías vos, José, la emisión número 81 de este semanario radial de la multisectorial Defendamos a Alberdi.
Semanario radial, guarda, me encanta.
Estamos acá con el señor Dante Martínez, como siempre.
¿Qué buen tal, día, chicos? Marte. Yo voy a saludar especialmente a Karina. Ustedes lo saludan a Marcelo, pero en realidad Karina no ha traído mate.
Yo soy tan muerto que no saludo a nadie,
directo. Ya venía el saludo a Karina, la telefonista acá de FM Libre, que siempre está al pie del cañón.
Y venía para la radio a recordar, para los que nos sintonizan de hace poco, la chimenea. Porque la chimenea desde hace 6 años venimos peleando por lo que fue recuperar la memoria activa de un símbolo tan identitario de nuestro barrio, que era la chimenea de la cervecería Córdoba. No nos van a sacar de nuestra memoria la chimenea, por eso el nombre de nuestro programa y el nombre también de nuestra revista que anda circulando por el barrio.
De alguna forma lo quisimos inmortalizar ahí para que quede bien, bien claro el nombre y lo que significa la chimenea para el barrio. Como decíamos, José, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Tenemos el teléfono de la radio con el cual pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus mensajes, saludos, alguna anécdota, algún aporte sobre lo que vamos a hablar hoy. Es el 489-3929, es fácil el número, ahí está teniendo Karina. 489-3929, o si no, a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, se pueden comunicar al 351-5590-100. Hoy vamos a estar sorteando nuevamente un libro, lo tenemos acá a la mano. Guarda, Vamos a estar sorteando un libro que está muy bueno, que habla sobre la historia del barrio, se llama Historias del Barrio Clínicas, del señor Miguel Bravo Tedín.
Un clásico ese libro para lo que somos los que habitamos Barrio Alberdi. Es la verdad una obra de arte y además un trabajo de investigación tan serio y tan definitivo que explica de una manera muy interesante un montón de cosas que tienen que ver con el barrio, con Barrio Alberdi. Pablo Charra suele tomar pasajes e historias y anécdotas de ese libro y los replica y los reproduce, ¿no?
Hablando de Pablo,
hoy lamentablemente no contamos con la presencia del señor Pablo Charras. Lo extrañamos mucho desde ya, le mandamos un saludo grande, está trabajando, está cubriendo vacaciones y está trabajando. Lamentablemente Mar está descansando algunos días, entonces tiene que cubrirla ahí en el trabajo, en la verdulería. Así que un abrazo y saludo grande para Pablo.
Le tocó el 8, digamos.
No, cumplieron 10 años
de casados.
De casados, Pablo, vaya un saludo principalmente para Mar.
Y fue
no para
cumpleaños
Pablo.
De Mar. Que lo aguanta, ¿no? Estamos hablando del 14 de enero del 2006 se casaron Pablo Charras y Maravilla Cuenca. Y ese mismo día, la Mara cumpleaños, la compañera
el mismo
de
día.
Pablo Charras.
Beso grande para Cele, que ayer cumplió años también.
También. Beso grande para Nahuel el chaqueño Vicente, que también está cumpliendo años, un compañero de la
música. Tenemos varios cumpleaños, también estoy cumpliendo Ludmila el martes 19.
Así es.
Martes 19, ¿sí? No, lunes 19 sería. Es. 18, perdón.
Y el cumpleaños de la Murita, que también se viene, ¿no es cierto?
Los descontrolados de Alberdi están cumpliendo años y los festejan ahora el viernes. También quiero mandarle un saludo muy especial y dedicarle de alguna forma un abrazo grande a mi hermana, May Suárez, que también ayer estuvo cumpliendo años.
Intenso.
Estamos comenzando esta emisión número 81, como decíamos, La Chimenea. Recordamos, los que quieran participar por el libro Historias del Barrio Clínicas, dejan su mensaje con sus datos.
Un arma no es macana, macana, son tus paros. Un arma no es juguete, juguetona, son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera, aquí pones la madura.
Volvemos al aire después de esta pequeña interrupción. Problemas técnicos, mejor dicho, problemas de luz, un corte de luz aquí que ha afectado a toda esta zona, así que por esos minutos no estuvimos saliendo al aire, pero ya estamos de vuelta. Estábamos presentando la emisión número 81 de este espacio radial de Defendamos Alberdi, denominado y conocido como La Chimenea.
Así es.
Estamos presentando que pueden participar por el sorteo del libro.
¿De dónde sacó ese libro, querido Rodrigo?
Este libro
Suárez
se consigue, por ejemplo, en el Museo de la Reforma, estoy al costado del Hospital Clínicas. Uh-huh. se llama Historias del Barrio Clínicas, del señor Miguel Bravo Tedin. Pueden comunicarse a los medios de comunicación que mencionamos recién y participar.
Repetimos, el teléfono fijo de la radio 489-3929.
O si no, al 351-5590-100. Ahí por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp se comunican y están participando ya por este libro que lo vamos a sortear ahora al final del programa.
Así es. Recordamos que, es más, más que para el final del programa, podemos hacer como dos semanas de concurso, para que haya más posibilidades de que la gente se comunique. Capaz que alguno hoy se fue a las sierras, como Charras o la Mara, y no están.
O se fue otro dial. Recién
o se fue otro dial cuando se nos cortó.
Recién me acaba de mandar un mensaje Juan Calderón de decir que no se escuchaba la radio.
Sí, efectivamente. Recordamos también que el programa pasado sorteamos otro libro, que fue La Flaca del Barrio. El libro de Pablo Iván se lo llevó una oyente, la compañera, una compañera de la Murga, ¿no?
Noé Antón.
Noelia Antón. Y bueno, estamos acá en este programa. Lo que leíamos recién.
La apertura.
Empezamos el programa, la apertura del programa, con la lectura de un texto de la Correpi, que es la coordinadora. ¿Cómo es? Coordinadora contra la represión policial, sí. Algo así, ¿no es cierto?
Así es.
En el ENA, en el marco del ENA, que es el Encuentro Nacional Antirrepresivo, son espacios políticos, sociales, que justamente se dedican a la investigación. A la búsqueda de información y a la denuncia de lo que viene siendo este sistema represivo que existe en la Argentina con el advenimiento de la democracia después de la dictadura, ¿no es cierto? Alegando de que la lógica represiva, el modelo represivo de la dictadura sigue enquistado en el poder y en el sistema político-social en el que estamos, ¿no es cierto?
Exactamente, también comenzamos musicalmente escuchando una banda cordobesa, una banda bien nuestra acá de nuestra ciudad, como son Los Nenes Bian, con este tema que se llama Tu Código Me Falta, que justamente todo tiene que ver con la temática que va a tener un poco el programa hoy, que sí. Es un programa muy especial.
Tenemos una invitada especial, ¿no es cierto, Rodrigo? También va en esa lógica, la tónica, ¿no es cierto?
Exactamente, aquel señor Dante Martínez la va a presentar brevemente. Ya vamos a estar hablando con ella. Vamos a contar cuál es la situación en la que nos quiere contar ahora y difundir.
Bueno, estamos con Gabriela, que es mamá de Rodrigo Sánchez, que es un chico de nuestro barrio, que fue víctima de gatillo fácil y que ayer se cumplieron cuatro meses de su asesinato. Buen día, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Mucho gusto tenerte por acá.
La idea va a ser ir charlando con Gabriela, la mamá de este chico asesinado. Y bueno, la idea de empezar con este texto de la Correpi casualmente representaba eso, ¿no? En el marco de esta realidad represiva en la que estamos, pasen los gobiernos, sea el gobierno que esté.
Y lo hacemos en el marco de que el presidente Macri ha firmado la emergencia en seguridad.
Así es.
Y recientemente el gobernador Schiaretti ha anunciado inversiones por 300 millones de pesos en las fuerzas represivas.
Así es.
En ese marco estamos haciendo este programa que tiene mucha actualidad porque tiene que ver con el ajuste y con. ¿Cómo se preparan las fuerzas de seguridad para reprimir?
Así es. Estamos teniendo
algunos problemitas. Hay un dato, José, discúlpame.
Sí.
Hay un dato. En la anterior gestión es que Arete pasó la fuerza de 14.000 hombres a 21.000 hombres. Y ahora anuncia una inversión de 300 millones. Y en todo este tiempo.
¿300 millones?
Sí, 300 millones de pesos. Así como lo lees. Así como lo escuchas. Y todo esto lo hacemos en el marco del informe de la Correpi, o sea que se han aumentado los casos de represión, de víctimas de gatillo fácil.
Causas armadas
también.
Sí, hay mucho de eso. Y también por detrás hay varias cuestiones que tienen que ver con la persecución a jóvenes en situación de calle o jóvenes de sectores marginales, de sectores populares. Que justamente a veces terminan siendo reclutados por las fuerzas de seguridad para cometer delitos en el marco de este sistema corrupto en el que estamos. Les quería decir, estamos saliendo por la 92.5, se escucha por la 92.7, hemos tenido un corte de luz y están habiendo unas pequeñas fallitas ahí.
Unas interferencias, pero se van a estar solucionando en los próximos minutos. Y recordamos, también nos pueden escuchar por internet y nos pueden ver también, ahí está la cámara ya encendida, en www.lachimenea.tk. está presentado el programa. Vamos a comenzar con algo de música también sobre la temática que tiene este programa. Vamos a estar hablando. Se ha cortado nuevamente. Hola. Ahí está. Se escuchan unas interferencias bastante largas por ahí.
Se van a estar solucionando.
Vamos a tener más música, va a haber más invitados también al final del programa.
Sí, podemos tener la certeza de que los compañeros de la Campe que teníamos invitados no van a venir. Pero sí, teníamos la idea de hablar sobre lo que ha sido lo que viene siendo la Campe, el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. Vamos a ver si por lo menos podemos hacer una salida por teléfono, anticipando los temas que vamos a ir hablando. También seguramente podemos llegar a tener un compañero jubilado de invitado. Varios temas que tienen que ver con la actualidad del barrio, de nuestra ciudad y del país.
Sin más preámbulos, comenzamos con esta nueva emisión de La Chimenea, escuchando algo más de música.
Este mensaje se lo mandamos a todos los discriminados. Mantenía su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá.
La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo. Se iba a estudiar.
Una noche oscura de salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio.
Una luz en sus ojos encandila su rostro y una voz a lo lejos. Un móvil policial.
Detenido.
A mi casa voy.
Detenido.
Me quiere arrestar si no hice nada más.
Ocultación de rostro. Ocultación de rostro. Ocultación de rostro. Ocultación de rostro.
Así se habla para que nos entiendan todos.
Así nos van a entender, Piti, juntándonos y diciéndole a la gente la verdad.
Porque es una obra de mamá y papá.
Y lo oscura por fuera, pero blanco por dentro. Soy muy pobre y humilde, vivo con dignidad.
De la casa al trabajo, del trabajo al colegio, con la frente bien alta en medio del silencio.
Oficial, yo le pido, recandile mi rostro. Lo que usted está haciendo, discriminación.
Bienvenido
a mi casa voy.
¿Por qué motivo me quiere arrestar si no hice nada mal?
Ocultación de rostro. Ocultación de rostro. Ocultación de rostro. Ocultación de rostro.
Comportación de rostro,
comportación de rostro, comportación de rostro,
comportación de rostro.
Familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá.
La vida le fue dura.
19 de enero, ya 4 meses sin vos, hijo. No voy a descansar para que el mundo entero me escuche.
19 de septiembre, el policía Lucas Carranza asesinó a mi hijo, Rodrigo Sánchez, de 17 años recién cumplidos. La policía quiso armar una causa comunicándole a los medios que se tirotea con el policía.
Eso es mentira. Estaba de espalda y desarmado cuando el policía, a una corta distancia, efectúa varios disparos, impactando dos en Rodrigo. Uno en la cabeza y otro en la nuca.
Este policía no le dio la oportunidad de seguir viviendo y tiene un juicio justo.
Y tener
un juicio justo lo mató a sangre fría.
Si cometió un error, pero no merecía morir así. La policía está para prevenir el delito, no para matar así a nuestros hijos.
¿Por qué no tiró al aire? ¿Por qué no le tiró las piernas? Se creyó que era un juego de PlayStation que tira el blanco. Todos los días me hago la misma pregunta.
Todos tenemos derechos y le guste a quien le guste, Rodrigo tiene los suyos, los cuales yo voy a hacer cumplir.
Lucas Carranza tuvo la oportunidad de que el desenlace fuera otro. Se supone que la policía está instruida. Ellos tienen segundos para decidir qué hacer. Lucas Carranza tuvo más tiempo, pero él decidió ser el juez de mi hijo y lo condenó a muerte.
Quiero y siento la necesidad que la gente tome conciencia, porque acá hay un delito mayor, un asesinato. Este policía está libre desde el primer momento.
Ayúdame a difundir, que todos sepan que tenemos un asesino libre caminando nuestras calles.
No voy a parar hasta conseguir la justicia que tanto necesito. Voy a luchar y a caminar las calles hasta que este asesino pague su delito.
Justicia para Rodrigo Sánchez, víctima del gatillo fácil. Seguimos aquí en la radio de La Chimenea por el programa, perdón, la radio FM Libre por La Chimenea, programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Estas estremecedoras, estas conmovedoras palabras que leíamos son de Gabriela, la mamá de Rodrigo Sánchez. Recién te presentábamos. Gabriela, muchas gracias por venir.
No, gracias a usted.
Sabemos que mes a mes, semana a semana, debe ser durísimo para vos tener que sacar este tema, tener que charlarlo, tener que estar luchando contra una justicia que es fundamentalmente injusta con los pobres y con los que más abajo están en la escala social, ¿no es cierto?
Sí, mirá, gracias primero por haberme invitado. Y sí, ayer hizo 4 meses de que Lucas Carranza asesinó a mi hijo, y yo, a pesar de eso, a los 7 días salí a luchar, a marchar, a gritar que me escuchara la justicia, que acá a simple vista hay un asesinato. Y hasta el día de hoy no he sido escuchada. Mi abogado ha pedido el cambio de carátula y la detención inmediata, porque por miedo a que se fugue o que entorpezcan la causa, como lo quiso hacer de un primer momento, como lo quisieron hacer la policía, comunicándole a los medios que Rodrigo se tirotea con el policía. Eso es mentira. Es mentira porque Rodrigo no tenía arma.
No estaba desarmado, armado, Rodrigo.
Estaba desarmado. Y Lucas Carranza efectuó varios disparos y pegándole por la espalda, como ya lo dice el texto, uno en la cabeza y otro en la nuca. Entonces,
o sea, dispara a matar este muchacho.
Él disparó a matar. No estaban muy lejos. De la Colón de las dos manos o Colón y Sagrada Familia no estaban muy lejos. No puedo ser precisa, 5, 6 o 4 metros.
Bien, si podemos ser más específicos con el hecho, como para que la gente, como para recordarle a la gente, antes que nada, y dos datos que me parecen fundamentales. Rodrigo Suárez, el hijo de Gabriel, el chico asesinado, tenía 17 años.
Rodrigo Sánchez.
era menor de edad. Y Lucas Carranza, el policía que le dispara a sangre fría, tiene 27 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes. Y lamentablemente, a mí me toca ser docente del secundario, ¿no? Y muchas veces se habla de que el camino para muchos jóvenes en nuestra ciudad y en nuestro país termina siendo eso, ¿no? O ser o la delincuencia, o terminar siendo policía al servicio de un poder que es totalmente injusto y asesino. La verdad que lo importante, a modo reflexivo, como para retomar la información, es justamente eso, ¿no? Tratar de darles a nuestros hijos, a nuestro futuro, más posibilidades que ser un delincuente o un policía, ¿no es cierto? Ahora,
hoy entre los delincuente y la policía estamos prácticamente iguales.
Exacto.
Porque la policía hoy en día está muy corrupta, las causas armadas, mucha injusticia. Ellos roban más que los ladrones o que estos chicos. Los chicos son chicos, no podés comparar la mentalidad de un chico recién a ellos que ya están instruidos. La policía es más corrupta que para mí, porque yo lo he sufrido. Uh-huh. Y Rodrigo, cuando estaba vivo, ha venido y me lo ha dicho. Me hicieron un control, me llevaron el teléfono, me hicieron un control, me quitaron la gorra, me hicieron... quitarle las cosas a los chicos, yo lo he sufrido eso también.
Eso también son prácticas y políticas que llevan a que al callejón sin salida de terminar en algún hecho delictivo, ¿no?
Vamos a tratar de hablar del hecho en sí, bueno. Pero antes quería decir que a Gabriel le conocimos en el marco de la marcha de la gorra. El 20 de noviembre no fue, porque sé que se postergó por el 27 de noviembre. El 25 de noviembre, miércoles 25 de noviembre, por el tema de las elecciones. Uh-huh. Las conocimos ahí, marchamos desde Alberdi. Es una vecina de nuestro barrio. Rodrigo estudiaba hotelería y turismo en el Instituto San Jerónimo. Uh-huh. Y también jugaba en el Deportivo Alberdi. Lo pongo en este marco porque tiene que ver con la vida del barrio, que es el tema que tratamos de abordar desde la chimenea. Uh-huh. Y desde ahí vamos al hecho concreto. 19 de septiembre...
En Colonia de Sagrada Familia.
Domingo, 19 de septiembre.
No,
sábado, 19 de septiembre.
1:30 de la tarde aproximadamente.
Bueno, Rodrigo, ¿en qué circunstancia? Para ser claro, sí. Y comentar todo, ¿en qué circunstancia se encontraba? ¿Y cómo fueron los hechos? ¿Y en qué momento llegabas vos también, que eso es importante?
Todo fue, como digo yo y o está escrito, sí, cometió un error. Todo viene a partir de un hecho o de un intento de robo. Rodrigo se encontraba en el lugar y según tengo, y hablo con fundamento por la gente que cuando yo llegué y los testigos, que sí, Rodrigo roba una cartera de un auto. Y cuando quiere darse a la fuga, Lucas Carranza aparece, ni siquiera con el alto, sino parate ahí, pum, pum, parate ahí, así disparando.
Estaba de civil, así contaba.
Estaba de civil. Y me impacta, dos disparos le pega, uno en la cabeza y otro en la nuca. Sí, cometí un error, pero no merecía morir así. Todos tenemos derecho, él es policía. Él no tendría que haber actuado de esa manera.
Gabriela, ¿y cuál fue la reacción de la gente en ese momento?
Toda la gente estaba muy indignada. No. Tengo entendido que hasta las mismas víctimas del hecho de robo. Muy indignado.
Seguimos aquí en La Chimenea con un nuevo corte de luz. Les queremos pedir encarecidas disculpas a todos los oyentes. La verdad que no hay peor situación ni situación más incómoda para un oyente estar escuchando una estación de radio, un programa de radio y de repente, como se dice, silencio de radio. Ese silencio no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, con las políticas gubernamentales que tenemos de destrucción de los servicios públicos y fundamentalmente con cuestiones que hacen, en este caso, a que la información no pueda fluir. Estábamos con Gabriela, madre de Rodrigo Sánchez, joven de 17 años, asesinado el último 19 de septiembre pasado del 2015, a la 1:30 de la tarde más o menos.
Víctima de gatillo fácil.
Víctima de gatillo fácil, como bien dice Rodrigo Suárez. Este asesinato se da a sangre fría de la mano de un policía que en ese momento estaba de civil, Lucas Carranza, otro joven de 27 años, 10 años de diferencia nomás. Y el último dato es que fue aquí en
Colonia
y Sagrada Familia. Y bueno, nos quedamos charlando fuera del aire con vos, Gabriela, cómo se dio la situación y lo terrible de sentir la inseguridad de que pudieran haber armado una causa, pudieran haber armado una causa que lo incriminara directamente a tu hijo asesinado, que le pudieran plantar una arma, etcétera, pero que eso no ocurrió finalmente gracias a la gran presencia de gente que había en el lugar, ¿no es cierto?
Sí, siempre sostengo eso, que a Rodrigo no le pudieron armar una causa como tiene acostumbrado a hacer la policía.
Porque muchos casos.
Era sábado, 1:30 de la tarde, llena de gente. La policía demora como 15 minutos en llegar al lugar cuando Lucas Carranza asesina a Rodrigo y me lo rodea la gente. O sea, hay testigos, ya no se podía hacer nada. Llego yo, cuando yo llegué al lugar también, está bien, no me dejaron llegar a Rodrigo, pero yo llegué ahí nomás, mi hijo.
Unos metros.
Muy poco tiempo, o sea, yo llegué, calculo que 20 minutos después de lo sucedido.
Ahí nomás
llegué.
No sé si lo recuerda Gabriela, porque me imagino en su momento, si en ese momento el policía civil fue detenido, estaba en el lugar, lo sacan en una de esas para protegerlo.
Cuando yo llegué él ya no estaba, claro. La gente me daba la descripción de cómo era él.
Claro.
La gente me decía, un grandote así como de 1.70, 1.80, un grandote. Rodrigo no pesaba 70 kilos, era un chico de un flaco alto, que lo podría haber detenido, o como yo está en el texto, ¿por qué no tiró las piernas? ¿Por qué no tiró al aire? Y Rodrigo se quedó prácticamente solo en el lugar después del hecho de robo. La misma gente me lo podría haber atrapado, lo podrían haber reprendido la misma gente y Rodrigo ya estaría pagando por su delito.
Pero no muerto.
Yo estoy segura que si Rodrigo me lo hubieran agarrado por ese delito, Rodrigo todavía estaría preso desde septiembre. Entonces, así como me lo hubieran hecho pagar el hecho a Rodrigo, yo quiero que Lucas Carranza también pague su delito. Y siempre pido que la gente tome conciencia que acá hay un delito mayor, hay un asesinato. Que tome conciencia, siempre se tilde el uno menos, el cholo menos, el negro menos. Pero es una vida, me pongo de los dos lados. También me pongo en el lugar de esa familia que Rodrigo ese día ocasionó tantos problemas. Me pongo de los dos lados, no dejan de ser vidas.
En una de esas está emocional, la verdad es que nos estamos emocionando todos ahora. En una de esas te incómodo con la pregunta, porque tiene que ver con lo que se debate en la sociedad, como decís vos, y es un tema que queremos abordar colectivamente y democráticamente, el tema de la seguridad dentro, ahora que somos autoridad del centro vecinal de Alberdi, con más razón tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿En qué parte te sentís culpable vos como madre? Porque hay veces que la sociedad nos pone la culpabilidad en la parte familiar, individual, y no en lo social.
Que también, eso, sí, es fundamental.
Por eso la pregunta.
La realidad social en la que estamos.
Está claro, yo sé, quiero saber ella cómo lo siente.
Yo todos los días me lo planteo, no tengo problema de contestar, todos los días me lo planteo, ¿por qué no hice más? Ustedes no tienen ni idea de todo lo que yo hice para rescatar a mi hijo, y no era el frondoso delincuente como dijeron en los diarios el primer día. Claro. Tenía, sí, y esto es lo que voy, yo me hago cargo de las cosas, soy consciente, si no era el nene de pecho. Tenía dos antecedentes, pero era una tentativa de robo, no era el frondoso delincuente como salieron a decir el primer momento. ¿Sabes lo que me pregunto todos los días? ¿Por qué no hice más? Rodrigo terminó acá en el Instituto San Jerónimo. Mi hija pasó tercer año en el Instituto San Jerónimo. Ahora Rodrigo estaba acá haciendo hotelería y turismo. Alquilo, trabajo. Siempre intenté rescatarlo de ciertas amistades, por decirlo. No, porque esto no. Siempre me pregunto por qué no hice más. Porque a mí nadie me ayudó. Yo fui a pedir beca acá, yo fui a pedir esto allá, yo el PPP, el esto. A mí nadie me ayudó. Rodrigo nunca quedó en ningún lado. Todas las ayudas y todas las posibilidades para que Rodrigo salga adelante se las di yo. Y siempre me pregunto por qué no hice más. Ese día, como todos los días, Rodrigo me dijo, me voy hasta el hospital de urgencia a ver un amigo. Y para mí, ante todo, estaba primero el no. No, ya empieza con el no. Pero primero era no, para tratar de no. Me rogó que iba a ver un amigo al hospital. Le dije, bueno, anda y vení porque esa noche teníamos unos 15. Y me mintió. No fue. Yo me hago cargo que él no fue a hacer lo que él me dijo.
Ahora, Gaby, y recién Dante te preguntaba de una manera personal cuál creías vos que era tu responsabilidad. Ahora, hablemos en términos macrosociales, si podemos, y planteemos cuál para vos como madre, como mujer humilde, de clase baja se puede decir, ¿cómo ves vos la realidad de la sociedad en la que estamos? Recién comentabas y me parece que la frase que sintetiza lo que contabas recién de vos con tu hijo y las posibilidades que efectivamente tienen, nadie les regaló nada a ustedes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué crees que está haciendo el Estado para que jóvenes como Rodrigo terminen como terminan, ¿no es cierto? ¿Por qué los jóvenes tienen como opción la delincuencia? ¿Por qué crees que los jóvenes tienen como opción la delincuencia?
Me parece que no son... Los chicos no son concientizados, no son... No sé cómo expresarme. Los chicos también se piensan que esto es un juego. En el mismo los colegios hoy en día, escúchame, yo te lo digo porque lo sé, en San Jerónimo, en segundo año, 20 y pico de alumnos. Vos vas a otro colegio, segundo año, primero hay 3 o 4, y hay 60 chicos en cada aula o curso. ¿Quién aprende así? ¿Quién te escucha así? Hace falta, no sé, más charla, más hablarlo, que estas cosas se visibilicen. Yo hoy tomo el caso de Rodrigo para que los chicos, y sé que hay muchos amigos de él que me están escuchando, tomen conciencia, esto no es un juego. Tomen conciencia para que... Ayer un chico en el Facebook puso la moraleja de esto, el que no termina preso... No, el que no termina muerto termina tras la reja. Es muy feo terminar así como terminó Rodrigo. Porque Rodrigo ya se fue. Para mí, Rodrigo es un ángel para mí. Le gusta a quien le guste. Rodrigo es mi ángel que me acompaña para que yo gane esta batalla. Pero es muy feo vos llegar, ver tu hijo así. Son cosas en la memoria que no se te van nunca. Nunca. También es muy feo llevar a tu familia a un instituto, a una cárcel. Yo siempre les digo que tomen conciencia. La vida no es un juego.
Estamos hablando básicamente de lo que es la judicialización de la juventud, ¿no es cierto? Es algo que venimos denunciando cada tanto en la radio. Hemos tenido muchas veces invitados a jóvenes de la juventud La Nueva Barranca, una agrupación compañera que integró parte de la lista de Defendamos a Alberdi. Y lo que siempre tratamos de decir, y por eso apuntaba ahí mi pregunta, Gabriela, siempre... Algunas preguntas son difíciles de responder, pero creo que lo que uno responde con el corazón es real, ¿no? Los pibes a veces se toman como un juego estas situaciones y creo que eso es por irresponsabilidad de nosotros como adultos, de la sociedad, que se permite mostrar estos niveles de incoherencia, de falta de ética, de falta de respeto por la vida, ¿no es cierto? Creo que nosotros como adultos, a mí me toca ser trabajador docente, doy clases en colegios y es efectivamente, como vos decís, la superpoblación estudiantil, la negligencia y la desidia del sistema educativo, en donde los pibes van por obligación y terminan siendo expulsados de una forma muy, muy cruel, ¿no es cierto?, del sistema educativo. Entonces esa falta de educación creo que es el gran problema de esta mal llamada delincuencia juvenil, ¿no es cierto? Bueno, acá me están diciendo que cierre, que nos ponemos a hablar de más. Vamos con una musiquita y seguimos. Bueno,
me gustaría cerrar con dos ideas. Parece que retrata un poco la situación en la que viven los jóvenes, justamente lo que estamos hablando. Algo que comentaba Gabriela, de un comentario de amigos de Rodrigo, que lo veían como moraleja y que creo que retrata un poco lo que sienten los jóvenes, muchos de los jóvenes hoy. Que veían como que si no terminan muertos, terminan presos. Sabemos la situación en la que se encuentran muchos de los jóvenes hoy, es tristísimo eso.
Callejón sin salida.
Sí, callejón sin salida es así.
O sea, ¿quién es la víctima acá? Entonces me parece algo que para que reflexionemos todos, que se reflexione la sociedad en sí. Y tenía con una frase que había leído hace poco que dice esto: inseguridad es que los pibes no tengan futuro. Vamos con algo de música y seguimos en la chimenea.
Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos al Verde por Radio FM Libre 92.5. Lo veía recién a Marcelo Daniel Bucci, nuestro operador, muy relajado sobre su asiento frente a la máquina. Ya pasó la tormenta de cortes de luz. Estamos con Gabriela.
No lo nombré por la duda de que hubieran aparecido.
Yo creo que si lo nombro lo ahuyento más. Estamos con Gabriela, mamá de Rodrigo Sánchez, un joven de 17 años, víctima de gatillo fácil, asesinado a sangre fría por una tentativa de robo, ¿no es cierto?
O así quede robo, yo no te lo puedo decir cómo quedó eso, porque ya llevamos 4 meses y no tengo noticias dentro de tribunales, no tengo noticias más de lo que me presenté como querellante, no tengo respuestas de tribunales. Yo a los 7 días que Rodrigo falleció salí a hacer protesta en la central de policía y de ahí no he parado. Con la gente que se me acercó, las agrupaciones, organizaciones que me acompañan. Me contactó la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil a los 7 días de que lo que pasó. Yo de ellos ya no me separé más, ahora formo parte de la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil de represión policial. Y no tengo respuestas de tribunal, a pesar que lo estoy visibilizando como puedo, y creo que en 4 meses he hecho mucho y voy a seguir haciendo. Luca Carranza sigue libre. No te puedo contestar porque al no llevarlo a declarar no se levanta el secreto de sumario, entonces claro, no sabemos nada.
La verdad sobre el hecho no se sabe.
Pero te seguís juntando desde el punto de vista de tu lucha. Te seguís juntando con estas organizaciones.
Sí, tal. Por ejemplo, ayer cuando fue compartido en mi Facebook, lo de Rodrigo tuvo mucha repercusión. Todos me ayudan a compartir y sigo con la coordinadora y con las agrupaciones y organizaciones que me acompañan cuando marchamos.
Marchaste con nosotros el 25 de noviembre, recién lo decía. Desde Barrio Albergue, o sea, sí, del pasaje Berni Colón, en una nueva marcha de la gorra. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
Sí, la coordinadora había quedado salir de Colón y Cañada, pero cuando yo recibí esta invitación junto con Paola Wyman, la mamá de Pimpollo, no sé si... decidí salir de acá porque no iba a perder esa oportunidad de caminar las calles que caminó Rodrigo. Porque acá nosotros vivíamos, era todo, acá tenés el colegio, la cancha, danzas de mi hija, no, la verdad que fue muy fuerte. No esperaba que fuera a pasar todo lo que pasó, cómo se dio y el apoyo que yo tengo acá del barrio, de la gente, de mis amistades, la verdad que fue muy fuerte, no sé. Sin palabras, mira, fue muy emotivo.
Es interesante justamente lo que plantea Gabriela y lo por dónde llevabas vos la pregunta, Dante. Gabriela, madre de un chico asesinado, no encuentra respuestas en la justicia y tiene que salir a buscar respuestas por ella misma. O sea, no está el Estado, más allá de que hoy nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos y Gabriela como madre de este chico de acusar directamente al Estado como responsable del asesinato de su hijo, no solo que se convierte en el autor intelectual de la muerte de miles de chicos, sino que además después no hace nada por contener a las familias que son, como bien decía Rodrigo, son verdaderas víctimas de este abuso policial, de este abuso de poder y de estas malas políticas de Estado que, lo vamos a decir en un rato, son cuestiones generacionales, ¿no es cierto?
Eso es verdad, porque a mí pasó lo que pasó el sábado, yo no tuve un llamado de la fiscalía, de la policía, recibí, fue el sábado, domingo, el lunes, un allanamiento con atropellamiento y me seguía, esto quiero que lo escuche la gente, no sé qué quisieron armar o qué viene, qué hay detrás de ese secreto de sumario. Me llevaron un casco. Cuando yo les dije que qué querían en mi casa si a Rodrigo me lo habían matado a muchísimas cuadras de diferencia. Pero no, me hicieron allanamiento. Eso fue lo único que recibí, porque no recibí apoyo de nadie. De nadie.
Esa es la verdad de un Estado policial. Un Estado que debería hacerse cargo con psicólogos, trabajadores sociales. Efectivamente, ejércitos de otro tipo de profesionales. Y no la fuerza de seguridad rompiéndote la puerta, amedrentándote, metiéndote miedo, ¿no? Me parece que es muy claro el mensaje que surge de esta realidad, ¿no es cierto? Y algo como para ya empezar a ir cerrando, me parece que está bueno.
Yo quería preguntar antes, o sea, ¿se te nota que tenés una fuerza interior bárbara por ganas de que haya justicia con Rodrigo? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís apoyado por organizaciones? ¿Te ayuda en la batalla, te ayuda para seguir luchando? Porque eso es importante. Así como el Estado no te ha dado ninguna respuesta,
sí,
si la encontrás en las organizaciones vecinales.
Sí. Por empezar, el apoyo moral, el sentimental, ya es mucho. Porque soy la madre, soy yo quien tiene que ponerle cara. Tengo mis hermanas, mi familia, la coordinadora, sí, las agrupaciones y el barrio. Todo el mundo me apoya. La verdad que eso me ayuda a decir, no estoy sola. Y haberme reunido con más gente que está pasando ya por lo mismo que yo, desde decir, no soy la única. Hay un montón. somos un montón. Siempre le digo a la gente que si todos nos uniéramos de este lado, que somos víctimas de la represión, seríamos quizás más que ellos.
Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, Gabriela, realmente estamos conmovidos por tu relato. Te agradecemos mucho la presencia en este lugar, en Radio Libre, en el programa nuestro, La Chimenea. Sí. En realidad por ahí es como que nos sentimos, yo siento como con deuda, que hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar.
Creo que la deuda es con la vida ausente. Esa es la primera deuda, y que no solo le corresponde a las fuerzas de seguridad y al Estado, sino a nosotros como población revisar cotidianamente nuestros hechos, nuestras acciones y nuestras omisiones, ¿no?
Tenés este espacio para cuando quieras.
Bueno, gracias.
Para cualquier información que nos pueda pasar de cómo va la causa, sí, o sea, alguna movilización, lo que sea, vamos a estar contigo acompañándote. Y bueno, te vuelvo a agradecer, no sé si quieres decir.
No, sí, les quería agradecer y quería nombrar la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil, y que no estoy tan solo acá por Rodrigo. Hoy me queda a mí, como te lo dije a vos, me queda difundir y tomar a mi hijo de ejemplo, para que no vuelva a haber un Rodrigo más así, tirado en una calle, para que los chicos tomen conciencia de que esto no es un juego. Hoy estoy acá, sí, representando a Rodrigo, pero también represento a cada uno de los pibes que tenemos en la coordinadora. No, quizás no los puedo nombrar a todos, son muchos, pero vamos a seguir por cada pibe que se llevó este Estado y esta policía que tenemos. Y bueno, tenemos la página de la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil y Represión Policial, que cualquier duda o quieran comentarnos algo o si pasa algo de esto, pueden comunicarse ahí tranquilamente.
La de Facebook.
El de Facebook, sí.
¿Cómo es la página?
Coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil.
Coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil.
Están los chicos en la Nueva Barranca, también en el barrio.
Está el centro vecinal Alberdi, ¿no? Venimos en esta radio, venimos cotidianamente denunciando justamente todas estas realidades. Y siempre generamos una reflexión a partir de esto. Tenemos dos en este caso. Sí. Una primera que tiene que ver con nuestro pasado reciente. La lucha que lleva históricamente Defendamos a Alberdi, que ha llevado los ex cerveceros, que han llevado tantos vecinos en contra de la destrucción de fuentes de trabajo. Para nosotros, como comunicadores, como laburantes, como ciudadanos, estamos firmemente convencidos que la destrucción de las fuentes de trabajo en los 90 y en estos últimos años son causa directa del futuro sin salida que le queda a nuestros pibes, ¿no es cierto? Estos pibes que mueren hoy por estos asesinatos a sangre fría de manos del Estado son consecuencia directa de esa destrucción de empleos de sus padres y sus abuelos en las décadas pasadas, ¿no es cierto? Y frente a eso, Dante acá lo expresó hace un rato, creemos firmemente, con toda esperanza, que la salida para esa política criminal de destrucción de fuentes de trabajo y de asesinatos de inocentes, de víctimas y de jóvenes inocentes, la salida de eso está en el barrio, ¿no es cierto? Está en las instituciones barriales que el mismo Estado también ha tratado de destruir, ¿no es cierto? Los clubes, los mismos colegios que buscan de alguna manera contener, ¿no? Me parece que vos, Dante, ahí como vecino del barrio y como presidente del centro de...
Sí, Rodrigo vendría a ser un nieto de un desocupado de la cervecería, porque lo que significaba la cervecería y muchos talleres que había en el barrio, Civil, Piumeto, había, en realidad en este barrio había mucha fuente de trabajo y todo lo que nos dejó el desempleo vino de la mano con esto de la, sobre todo de la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Uh-huh. Y sobre todo que esos jóvenes han sido atrapados para otra cosa, que es parte del sistema represivo que tenemos. En este caso, Rodrigo Gabriela vive en Villa Paz.
Sí.
Y bueno, ha sido una zona muy castigada por este tema. Y bueno, desde ya nuestro compromiso ahora, sobre todo como autoridad del centro vecinal, lo venimos haciendo desde hace tiempo, pero el compromiso es mayor, vamos a redoblar los esfuerzos para abordar el tema de la seguridad desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista democrático, siempre teniendo en cuenta que si no se vuelven a abrir la fábrica y hay fuente de trabajo para todos, es muy difícil de resolver este problema.
Le agradecemos nuevamente a Gabriela. Repetimos.
¿Algún mensaje a los jóvenes, a los pibes? ¿Algún saludo?
Quiero saludar, discúlpame, José, discúlpame, Gabriela. Quiero saludar el trabajo que hacen muchas instituciones del barrio, no solamente la multisectorial, bueno, ahora el centro vecinal, el Deportivo Alberdi, la verdad que hace un trabajo muy grande para sacar a los chicos de la esquina, meterlo en el club, darle la oportunidad de que jueguen.
Algún horizonte, alguna proyección de vida, ¿no?
La misma comunidad parroquial, el Instituto San Jerónimo, el ICA. Bueno, hay muchas comunidades, voy a ser injusto porque hay muchos que están trabajando como red de contención social para que nuestros pibes como Rodrigo no terminen como terminan.
Muchísimas gracias, Gabriela. Recordamos que las puertas de este espacio están abiertas siempre.
Gracias a ustedes por invitarme, escucharme y dejarme visibilizar el caso de Rodrigo.
Seguimos en La Chimenea. Ahora vamos a escuchar un tema de una murga cordobesa, homenajeando a otra murga que se llama De Parche en Parche, con este tema que se llama Policías en Acción.
Base llamando a móvil, llamando a base, móvil. ¿Cuál es la base y cuál es el móvil? ¿Cuál es la base y cuál es el móvil?
Hay un grupo que se viste de azul. Si ves que se te acercan, otro lado corre. Te alcanzarán, gordos son. Tendrán que hacer la dieta y entrenarse bien. Si ven a un pibe barrio caminando por el centro, piensa que es un delincuente criminal. Lo investigan, lo detienen y lo llevan en el móvil pa' que aprenda que no hay que merodear. Me merodeo, este paseo, y a vos se te nota la panza. Por una pizza y seis empanadas, ellos se entregan a su hermana. Recuerdo aquel día en que me la entregaron por un licuado de banana. Y nuestro bombita de muchachullero la sacó por una manzana. Dale muchacho, no nos zarpemos, porque desde acá ve un cana. Si entran un mal día, se pone la gorra, no guarda por una semana. Que nuestro abogado es grosso y nos saca mañana. Aparte ese cana, yo lo conozco, soy muy amigo de su hermano. Mejor vayámonos muy disimuladamente. Tampoco es cosa de andar provocando a la gente. Al fin y al cabo son solo una banda de monos y maestrado. Siempre han estado apoyando al tirano de turno. Son la patota de todo gobierno corrupto. Tienen poder y no usan impunemente. Y si ellos quieren te guardan para siempre, para siempre, para siempre.
Seguimos siguiendo.
Seguimos en La Chimenea, en esta emisión número 81 de este semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, y estábamos escuchando a la murga La Re Que Te Murguió, directamente desde las sierras chicas cordobesas, homenajeando a otra murga cordobesa como es la murga De Parche en Parche, con este tema que se llama Policías en Acción. Seguimos esta emisión de La Chimenea, se está terminando de a poco.
Sí, después de un programa bastante... A mí me gustó mucho, pero...
Muy emotivo.
Mucho contenido, muy emotivo.
Muy emotivo.
Mandó saludos Pablo Charra, buen programa a pesar de los cortes. Saludos a todos. Erika también. Nos manda saludos Marisa.
Soledad. Hola, no podemos abrir la radio en la internet, se les complicaba. Estamos en el auto oyendo radio. Mirá qué oyentes, seguidores y fieles, ¿no? Saludos a Pablo y Mara de parte de Héctor y Soledad. Y buen comienzo de año para La Chimenea y sus conductores.
Otro saludo, acá han llamado al teléfono de la radio el señor Aldo Boneta, desde barrio Alta Córdoba se comunica. Manda saludos y ahí de alguna forma consultaba y él dice que nunca escuchó sobre estas organizaciones en contra del gatillo fácil. Bueno, justamente comentaba que por ahí en los medios masivos, medios más
en
grandes.
El centro vecinal de Alberdi va a tener una.
En los medios masivos no hablan de estos temas, no se conocen. Hay muchas organizaciones que están en contra de la represión, en contra del gatillo fácil. Una de las que mencionamos recién era esta, en la cual se organizaron madres, familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook, como decíamos recién, coordinadoras de víctimas de gatillo fácil. Si no, hay muchísimas organizaciones más, contra el Código de Falta, el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que...
La Nueva Barranca.
La Nueva Barranca, que está acá en el barrio, también viene luchando hace varios años.
Yo creo no puedo seguir si no le mando saludo a Andrés del Lavadero, porque si no, no va a lavar el auto.
¿Recuperaste el auto o no?
Sí, no, ahí estamos en eso. Me pide un tema de Damián Córdoba, pero bueno, lo dejamos para el miércoles que viene.
Programada.
Saludos de la Peti Sarabia, dice. Saludos a toda la gente de La Chimenea, también otro mensajito. Raúl Mazzoni, nuestro arquitecto de la multisectorial. Un abrazo a ambos, tratando de ponerme en movimiento. Se interrumpe de momento. Bueno, en fin.
Ya se solucionó, así con el corte de luz hubo algunos inconvenientes técnicos, cuando había algunas interferencias, pero ya está solucionado. Mensaje también de Luna, que manda saludos a todos, estuvo ahí con los cortes también, que no se escuchaba. Participo por el libro, recordamos que estábamos sorteando un libro, Historia del Barrio Clínicas, del señor Miguel Bravo Tedín. Así que pueden comunicarse a los teléfonos de
la
radio.
La producción teléfono... ha decidido que sea para el miércoles que viene.
Totalmente, hablamos acá para el miércoles que viene, pero ya siguen participando, dejan sus datos. Lo pueden hacer al 351-55-90-100 por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. O si no, también al teléfono de la radio, que es el 489-39-29. Participen ahí por historias del barrio Clínica.
También otra opción de participar en el concurso, me parece que tenemos que ser justos en eso. Hay muchos que escuchan la radio en diferido, por internet.
Justamente, también... uno de los motivos que hacemos este sorteo una semana después es para que los escuchen en diferido.
¿No habrá trampa participar. ¿Sí? ¿No habrá trampa?
Creo que es más limpio, porque se ve directamente en el Facebook quién se anota y quién no.
Ahí en Facebook nos encuentra como Defendamos Alberdi y también como La Chimenea FM Libre. Así que ahí pueden seguir participando hasta el miércoles que viene, que ahí vamos a estar haciendo efectivo el sorteo. Porque les recordamos que aparte de los que nos escuchen en vivo aquí a través del dial de FM Libre, 92.7, los miércoles por la mañana, hay muchos que también nos escuchan en diferido por internet. Pueden ingresar ahí, descargar todos los programas y escucharlos de la forma y las veces que quieran. Nos encuentran, por ejemplo, en Radioteca, sí, que la red social de la radio, se podría decir, José, ¿no? Ahí encuentra La Chimenea y están todos los programas.
La plataforma virtual donde están todos los programas.
Los 81 programas de La Chimenea se encuentran ahí en Radioteca, nos encuentran en internet.
Más que 81, no, 78, porque hay un par que no pudimos subir porque no se graba.
Invitarlo para el viernes en el centro vecinal de Villa Paz, ahí en Silvestre Ramón de Igualdad, al séptimo cumpleaños de la murga Los Descontrolados de Alberdi, ahí vamos a estar festejando.
Se están preparando ya para los corsos, para los carnavales populares del barrio, que se van a estar llevando adelante en los próximos feriados de carnaval. Esto es el próximo 8 y 9 de febrero, lunes y martes feriados de carnaval, como ya se está transformando en un clásico, en la Plaza Jerónimo del Barco.
Y decirle que administrativamente vamos a ser autoridad en estos días del centro vecinal.
¿Ya se nombra tiempo en breve?
No, nos nombran como junta normalizadora hasta que nos den el mandato. Pero desde ya estamos trabajando con los vecinos, sobre todo en el tema de las cloacas, sobre todo lo que es Chubut y Colón, 9 de julio y Neuquén, y bueno, y varias esquinas de nuestro barrio que estamos rodeados de este nauseabundo olor.
Del progreso, guarda.
Del progreso, parte del progreso. Estamos trabajando a full con eso.
Y también se vienen varias ideas, entre ellas justamente atender la cuestión de la seguridad pero atender la seguridad de nuestros vecinos por encima de
el todo. Lunes 25 a las 8 de la, a las 20 horas en el centro vecinal, a aquellos vecinos que quieran participar y comprometerse y ser protagonistas del barrio que queremos, los esperamos.
Primera reunión del centro vecinal, ¿no?
Primera reunión ampliada.
Ampliada. Sí. Lunes 25 de enero, este lunes que viene, a las 20 horas en el centro vecinal de Barrio Alberdi, esto es pasaje Cristóbal Aguilar
1890. Teléfono para Peti, por ejemplo.
Teléfono. Que se arrime. Se va terminando el programa, se va terminando esta emisión número 81 de La Chimenea. No me quiero despedir sin antes mandarle un saludo de uno oyente que lo escucha siempre, como es el señor Nicolás Rivarola, que nos está escuchando hoy también. Y por ahí ironizá y contá un poco con el tema de los cortes de luces, que no haya sido propósito, en que no quería que se escuchara la palabra ahí de Gabriela. Saludo para Nico, que siempre nos escucha.
Nos vemos el viernes con Nico. Me han pedido que lleve refrigerio al ensayo del escenario.
Ah, bien. Saludos para los que siempre nos escuchan, Flor, Mariela, Charo, los señores de 9 de Julio y Neuquén, y todos los amigos murgueros que nos escuchan y los que siempre nos hacen el aguante acá en La Chimenea. Se ha terminado el programa del día de hoy. Se
gracias,
ha pasado
Marcelo. Volando. Gracias, Karina, por los mates.
El señor Marcelo Bucci ahí en la operación técnica y puesta al aire. La señorita Karina en la telefonista de FM Libre. Gracias a toda la gente de FM Libre por aguantarnos todos los miércoles. Nos encontramos el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.